Muy bien. Adelante, José Goncalves por provincia.
Bien, el otro de los partidos que también ya es final. Finalmente fue 0-0 para Sarmiento de Junín frente a Independiente. No pudo el rojo y terminó quedándose con un punto y con un empate en el cual no pudo convertir el conjunto de Avellaneda. 21-15, en un ratito nada más, en 15 minutos para ser más exactos, van a estar jugando Godoy Cruz frente a Atlético de Tucumán, mismo horario para Rosario Central frente a Barracas. Mañana la continuidad de la fecha 20 vamos a tener a partir de las 19 horas Central Córdoba frente a San Lorenzo, y a las 19.45 el comienzo del fútbol. Para Huracán Gimnasia, desde las 19 el comienzo de la previa, obviamente aquí por Radio Provincia, para lo que vaya a pasar con Gimnasia en el Palacio Ducó. 21-15 Unión frente a Newell's, y a las 22 horas en la Paternal, Argentinos Juniors jugando contra el puntero Vélez. El sábado a las 15 horas Riestra va a estar jugando frente a Talleres de Córdoba. 18 horas en el Estadio Monumental River frente a Banfield. A las 20 Belgrano frente a Defensa y Justicia. Ya el domingo cerrando la fecha 20, desde las 17 horas Tigre frente a Platense. 17:30 Racing frente a Instituto, y 19:30 Lanús frente a Boca. En la tabla de posiciones, lo que decíamos, líder Vélez con 38, lo sigue Huracán con 35, 32 para Talleres, 30 para Unión, 29 para Instituto y Atlético Tucumán con 28 puntos, Racing y Estudiantes y Riestra con 27 unidades, River y Godoy Cruz, Independiente y Platense, 26 puntos para Belgrano, 25 unidades para Tigre, 25 puntos también para Boca, 24 puntos para Rosario Central, para Gimnasia y para Independiente Rivadavia de Mendoza, 23 unidades para Central Córdoba de Santiago del Estero, 22 puntos para Argentinos, 21 para San Lorenzo, Banfield, Sarmiento y Newell's, 20 puntos para Lanús, 16 unidades para Defensa y Justicia, y cerrando la tabla de posiciones con solamente 3 unidades, aparece Barraca Central. Lo que decíamos, en la tabla anual por la clasificación a las próximas copas, tanto la Libertadores como la Copa Sudamericana, por ahora Vélez se está metiendo en la próxima copa, líder con 63, 56 Godoy Cruz también accediendo a la próxima Copa Libertadores de América, y Talleres también con 56, cuarto aparece Estudiantes con 55 puntos, pero ya tiene asegurado su boleto por ser campeón, y en Copa Sudamericana por ahora, River quinto con 54, Racing sexto con 52, séptimo Huracán con 51, octavo Boca con 50, al igual que Independiente, y décimo, el último que se está clasificando a la próxima Copa Sudamericana, es Unión, también con 50 puntos.
Las obras en la provincia siguen en marcha. Ya inauguramos la nueva estación transformadora de media tensión que vincula Punta Indio y Verónica a través de una nueva línea aérea de 22 kilómetros. Esta obra aumenta la potencia del servicio eléctrico y beneficia a más de 12.000 bonaerenses, favoreciendo el desarrollo turístico y productivo de la región. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Sistema de gestión de clubes, venta online, ticket digital, débitos automáticos, gestión automatizada. Experiencia en clubes de primera. Contactanos en ourclub.io y nuestras redes sociales.
El Plan de la Mariposa vuelve a La Plata para presentar su nuevo disco, Correntada. ¿Qué necesito? 13 de diciembre, Estadio Atenas. Anticipadas en Ticketek y Jason. Producen el estudio Sabia y 300. El Plan en La Plata.
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
Atención, atención. Tenemos que prevenir el dengue. Y para eso hay una sola manera.
Tapa, lava, tira y gira. Tapa, lava, tira y gira.
En la provincia de Buenos Aires la prevención es todo el año. Sin mosquito no hay dengue. Y ahora también te podés vacunar. Ingresá a gba.gov.ar/dengue y conocé más. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Por Radio Provincia de Buenos Aires, luego del empate 1-1 entre Estudiantes y Independiente Rivadavia de Mendoza, comenta Feno Tartaglia.
Cuesta ver a Estudiantes así, pero es lo que hay, mi amigo. Es lo que hay. Por eso la gente se va en silencio, porque la gente está dulce y espera la final de diciembre. El tema es que vos tenés un prestigio. Vos tenés que de alguna manera ratificar o demostrar que sos el bicampeón del fútbol argentino. Y regalar los puntos contra los peores equipos del fútbol argentino. porque sin faltar el respeto, muchachos, Barracas e Independiente Rivadavia juegan en primera porque hay 30 equipos, 28 ahora, 30 el año que viene. Los vieron ustedes lo que son los rivales. Y Barracas, bueno, sabemos que juega en primera por el padrino, obviamente. Hoy Estudiantes no le pudo ganar un equipo que le pega de punta y para arriba y nada más. Pero que, ojo, no es que atrás era un frontón, ¿eh? Frontón lo hizo Estudiantes, que nunca... O que no tuvo criterio para ir por abajo, para abrir la cancha, para armar sociedades. Y encima los cambios de Domínguez son inentendibles. Los cambios de Domínguez empeoraron al equipo. Yo digo, si Jiménez y Carrillo estaban para 45 minutos, por lo visto, y porque el esquema de alguna manera con Manyoma por derecha y el pibe Burgos por izquierda, le dieron cierto resultado, el problema es que no había uno que la empuje adentro del área, ¿por qué no metió a Jiménez de entrada para chocar con los centrales independientes, para ver si podía aprovechar los desbordes, los centros de estos dos extremos que yo le estoy mencionando? Y en el segundo tiempo lo pone a Carrillo. Cambió el sistema, lo sacó al pibe Burgo, que había hecho un buen primer tiempo, sacó a Kosiubiski, era lo mismo sacar a Kosiubiski a Neves. Hoy Neves jugó un partido, no se la daba nunca a un compañero. Y jugó con 2-9, que están faltos de fútbol, que no ganaron nunca, que jugaron casi todo el partido de espalda al arco. Y lo único que generó este cambio de sistema fue algunos desbordes de Manyoma. Mesa pasó bien al ataque, pero ejecutó siempre mal. Tira los centros con el rival encima. Es una cosa de loco. Un día se va a tirar un plateísta de la cancha. Acuérdense lo que les digo. Y después, por el otro lado, Sosa, que jugó un segundo tiempo de 8 o 9 puntos, con Benedetti se las arreglaban. Ahora, en un momento dado, el segundo tiempo, yo le pregunto a Mano, ¿C3 ya está para jugar? A la cancha C3, sacalo a Neve, ponelo a José de doble 5 con Ascacíbar, tenés juego por adentro y por afuera, mostrarle desequilibrio al rival con Manyoma y Mesa, con Cetri y Benedetti, y empezá a desbordar y a tirar centro para los 2-9. No sacar a Manyoma para poner a C3. Es inentendible el cambio. Los plateístas se agarraban la cabeza. Y no me vengan que Manyoma estaba cansado, porque Manyoma venía de meter un pique descomunal. Yo la verdad que no entendí ese cambio. Insisto, era Manyoma por derecha, C3 por izquierda. Y empezar a desbordarlo. Y que pasen los laterales por afuera. Independiente aguantaba como un boxeador contra las cuerdas, mis amigos. De punti para arriba, no sacó. Pobre Villa ya adelante contra todo y nada más. Es un equipo muy limitado. No, lo sacó a Manyoma. Entonces, ¿qué hicieron los mendocinos? Reforzaron el lateral por donde estaba C3. Listo, se acabó la historia. Inentendible. Estudiantes ya chocaba, dependía mucho de lo que pueda hacer Sosa. Iba, pero terminaba mal la jugada. Centros pasados, sin destino. Y después, faltando 2 minutos para terminar el partido, lo saca Sosa. Si Sosa ya aguantó, aguantó. Si es el único que tiene una luz en la cabeza para asistir. Lo saca Sosa y pone a Arzamendia. ¿Qué quieren que les diga? Encima que el equipo está totalmente diezmado por las lesiones de las que ya hablamos de sobremanera, ahora se equivoca el técnico con los cambios. Se equivocó en Barraca y se equivoca hoy. Y Estudiantes regaló 4 puntos contra 2 equipos que juegan en primera porque son 28. Si no, estarían en la B Nacional. No tienen ningún tipo de argumento para jugar en primera. Yo creo que el único objetivo de Estudiantes es cuidar a los jugadores, cuidarlo, no arriesgarlo, que le saquen las pesas del gimnasio y se las lleven, por las dudas, que se lleven las pesas, que desaparezcan del country, y tratar de recuperar a todos los jugadores para la final del 21. Y recuperar a todos los jugadores para la final del 21. A ver si con la chapa de algunos jugadores, con el peso de la camiseta, Estudiantes puede lograr la otra estrella más. Desde el juego tendrá que mejorar y mucho. Yo creo que una final con esta defensa no puede jugar. De ninguna manera puede jugar. Para mí, estando en condiciones, son Bocelli y Fede Fernández. No tengo duda. Pero extraña a Thiago Palacio, que es uno de los pocos que gambetea para adelante, que se saca un tipo de encima. Extraña lo revulsivo de Piatti. Ahora, si el técnico trabaja con unos jugadores y en la primera práctica ya se te desgarran, entonces es imposible así. Por un lado, le doy la derecha al técnico que no tiene los jugadores. Por otro lado, tengo que decir que para mí se equivocan los cambios. ¿Qué quieren que les diga? Insisto, repito, se equivocó en Barraca y se equivocó hoy. Hay jugadores que no pueden salir. Sobre todo porque Mayoma estaba jugando bien, exigía. Dejó pasar otra posibilidad de sumar, de terminar lo más arriba posible. Porque acá no nos olvidemos que los seis primeros de la tabla general cobran un dinero por la televisión diferente a lo que cobran del sexto para abajo. No es joda una posición en la tabla. Acá hay plata en juego también, además de prestigio. Y Estudiantes lo está tirando a la basura.
Comentó por Radio Provincia de Buenos Aires Feno Tartaglia tras el empate de Estudiantes como local 1-1 frente a Independiente Rivadavia de Mendoza, el equipo de la lepra mendocina. Vamos a hacer una pausa y ya volvemos para ver si vienen los testimonios desde los vestuarios.
Supermayorista Vital.
Extendimos Ahorro Week a Vital. Cada día de la semana, el mejor ahorro. Hoy jueves paga con el QR de Mercado Pago y obtén un 10% de descuento en el acto en toda tu compra y sin tope de reintegro. Supermayorista Vital, el mayorista de tu ahorro.
Con Movistar Prepago siempre ganás, porque ahora cuanto más recargas, más gigas extra de regalo tenés para usar como quieras. Pedí tu premio en la app Mi Movistar. Movistar. Más info y condiciones o limitaciones aplicables, consulta en movistar.com.ar/legales/programa-premios.
221-422-3527.
Línea comercial de provincia.
Hay un plan para vos. 221-422-3527.
Anuncié en provincia.
Que te banca.
Línea 144.
Si vos o alguien que conoces está atravesando una situación de violencia de género, podés comunicarte con la línea 144 para recibir contención y asesoramiento. O escribir mensajes por WhatsApp o Telegram al 221-508-5988. La línea 144 es gratuita y confidencial. Funciona las 24 horas, los 365 días del año y recibe consultas de toda la provincia de Buenos Aires. No es una línea de denuncia ni de emergencia. En esos casos, llama siempre al 911.
Línea 144, Ministerio de Mujeres y Diversidad de la Provincia de Buenos Aires.
Empataron 1-1 Estudiantes e Independiente Rivadavia de Mendoza. José Goncalves, hay más partidos en este jueves de octubre, fin de octubre, fecha 20. ¿Qué más? Sarmiento Independiente.
0-0, 21-15, o sea, en menos de 60 segundos. Ahí está, mira, arrancó Godoy Cruz frente a Atlético de Tucumán un par de segundos antes de que se cumpla el horario estipulado, que era el de 21-15, y esperando que se ponga también en marcha Rosario Central, cuando vemos la imagen del gallego Insúa en el banco de los suplentes de Barraca Central. Así que en segundos estarán comenzando justamente ese partido para Rosario Central y Barracas, que ya arrancó, es el de Godoy Cruz frente a Atlético de Tucumán. Lo que te decía, mañana la continuidad a partir de las 19 horas Central Córdoba frente a San Lorenzo, a partir de las 19:15 Huracán Gimnasia, con transmisión obviamente de la radio, desde las 19 el comienzo de la previa, 21:15 Unión Newell's, y a las 22 horas Argentinos frente a Vélez, el sábado a las 15 Riestra Talleres, 18 horas River frente a Banfield, a las 20 horas Belgrano frente a Defensa y Justicia, 17 horas Tigre frente a Platense el domingo, 17:30 Racing frente a Instituto, 19:30 Lanús Boca. Te menciono a Racing que en 15 minutos está jugando las semifinales, el partido de vuelta de la Copa Sudamericana frente a Corinthians, recordando que en el encuentro de ida habían igualado 2-2 y la Academia va a tratar de llegar a una nueva final en un campeonato internacional que no lo logra desde hace 32 años, Racing confirmado, el conjunto de Avellaneda para enfrentar al conjunto de Corinthians, esperando por la victoria del equipo que dirige Gustavo Costas.
Bueno, si gana Racing, va a la final. Obviamente, un empate se define por penales.
Se repite la final del 88. De Catalán. ¿Te acordás de Catalán?
Eso fue la Supercopa.
Claro.
De 1988, cuando con gol de Catalán le ganó
en el
Racing.
Mineirao de zurda, Catalán. Por abajo del cuerpo del arquero.
Sí, lo recuerdo ese partido. Esa fue la primera edición de la Supercopa. Claro. Que se jugó.
Tipo del Coco.
Claro, tal cual, tal cual. Creo que era el Pato, ¿no? El arquero de Racing.
El Pato, el arquero de Racing, que le gana una semifinal épica a River en el Monumental, que River lo peloteó. Filó se atajó la vida, le tapó mano a mano a Caniggia, al Zamendi, River lo peloteó. Y en un cabezazo sobre la hora de Fabri, empató Racing y fue a la final.
Bueno, esperemos que le vaya bien a Racing en esta semifinal de vuelta en Avellaneda frente a Corinthians. Sí, escucho, Manu. Manu. Leo, ¿me llamaste vos?
No, Lucho, te había llamado Manuel. Había movimiento en la zona de conferencia de prensa. Aquí en zona mixta estamos esperando que empiecen a salir los jugadores estudiantes.
Bueno, estemos atentos con eso porque va a hablar Domínguez y probablemente mientras hable Domínguez salgan algunos futbolistas, Leo, así que vamos a estar atentos en ese sentido con la producción también, ¿sí? Mañana a las 7 de la tarde vamos a la cancha de Huracán Benifeno, ¿no?
Obvio.
Bueno, mañana vamos al Ducó para el partido que se va a jugar 19:45. Desde las 19 vamos a estar en el aire de Radio Provincia de Buenos Aires. ¿Lo llevamos a Testa también?
Sí, tiene que estar, obviamente.
Bueno, lo llevamos a Testa también al partido de Huracán y Gimnasia de mañana. A ver si te tengo, Manu. A ver qué dice Berti, dame un poquito, Laureano.
Estoy satisfecho y bueno, y estoy contento por todos los futbolistas.
Tiene que ir a jugar un billete de lotería.
Acá, buenas noches. Axel Laurini para el editor Platense. Te quería consultar qué te pareció la mano de Villalba, qué opinión y qué reflexión te quedó del arbitraje. Y después, sacándote un poco de lo que fue el partido, te pido una reflexión, un concepto de la situación del fútbol argentino y lo que pasó con la quita de los descensos. ¿Qué te genera eso a vos?
Bueno, la del penal de Iván verdaderamente fue una jugada rápida y todavía no la vi, pero bueno, fueron al VAR, lo revisaron, así que seguramente ha sido penal. Y sobre lo otro ya lo manifesté, ¿no? Creo que a los equipos que estábamos peleando por la permanencia nos genera un poco de alivio. Esa es la realidad, pero también somos conscientes de que nos quedan 8 finales para seguir sumando, para engrosar el promedio, para que eso nos permita arrancar el torneo que viene con mayor tranquilidad.
Última pregunta.
Alfredo, buenas noches. Acá Agustín Zabaleta para Gambetta. Te quería consultar de cara al final del año con estos partidos que quedan, ya sin el riesgo de perder la categoría. ¿Qué Independiente Rivadavia podemos llegar a observar? Un equipo que puede jugar un poco más suelto, que puede intentar una propuesta diferente o mantener la línea que están siguiendo ahora. Gracias.
A nosotros todos los partidos son muy difíciles, todos los partidos son finales. Y bueno, y jugar con San Lorenzo y con Estudiantes y de 6 puntos sacar 4, eso nos genera mucha tranquilidad y seguramente sabemos que en el partido de hoy Estuvimos muy bien en la parte defensiva, en la estrategia, en la táctica. Creo que hicimos un partido sólido. Nos faltó profundidad. Pero bueno, lo importante es que los futbolistas están con mucho compromiso, con mucho deseo de sumar muchos puntos para darle tranquilidad para lo que viene al club, ¿no?
Hasta ahí, Lucho, la palabra del pelado Berti. Qué jugadorazo, por Dios. La verdad que lo miro y me acuerdo cómo jugaba, me emociono. Conforme, obviamente, conforme con el punto. Lo comentó en la racha San Lorenzo, Estudiantes. Le gustó cómo se plantó el equipo en la cancha, habló de la jerarquía de Estudiantes, pero me imagino, no lo iba a confesar o admitir, no pensó encontrarse con este Estudiantes en un modo que terminó de mayor a menor, ¿no?
Bueno, pegame el grito cuando ingrese Eduardo Domínguez a la conferencia de prensa.
Me parece, Lucho, que esto viene rápido, lo veo rápido, me parece que se quieren ir todos. No vamos a esperar mucho por Domínguez, pero yo te pego grito.
Estaba repasando un poco lo que ha sido este campeonato. Solamente por ahí me fui guiando en los partidos de local, de Estudiantes. Cómo fue dejando puntos justamente en su estadio, ¿no? En la fecha 4, 1-1 contra Godoy Cruz. En la fecha 6, 0-0 contra Unión. En la fecha 10, perdía contra Independiente de local 2-0. En la fecha 2, empataba 1-1 contra Boca. En la fecha 14, empataba 1-1 contra Platense. Lo que decíamos, la fecha pasada, y ya voy ahí de visitante porque era un partido que lo tenía ganado, se lo termina empatando Barracas la semana pasada 1-1, y hoy otro empate como local frente a un equipo que está ante penúltimo en la tabla de posiciones, ¿no? Digo, la cantidad de puntos que ha dejado pasar, te estoy nombrando solamente como local, no fui a lo que tiene que ver con lo visitante, sino en su propio estadio, en uno donde uno dice, bueno, se tiene que hacer fuerte. Y ahí está la diferencia, ¿no? En los partidos que el local ha dejado tanta cantidad de puntos y que hoy, en este campeonato que es tan irregular y que solamente que por ahí ha marcado una diferencia, lo termina siendo Vélez, que termina siendo el puntero del campeonato, pero que tampoco se ha escapado porque en los últimos partidos no pudo ganar. Pero la cantidad de equipos que están peleando ahí y abarrotados en una margen de tan cortos los puntos, porque Huracán, te decía, con 35 unidades de segundo, después aparece Talleres con 32, Unión con 30, Instituto con 29, Atlético Tucumán con 29, y con 28 tenés a Racing, a Estudiantes, a Riestra, después aparece River con 27, al igual que Godoy Cruz, Independiente y Platense. Están todos tan parejos, pero ahí tenés la diferencia de por qué Estudiantes hoy está octavo con 28 puntos y por qué no pudo pelear el campeonato, porque básicamente el local dejó escapar una cantidad de puntos importantes.
Ahora, venía con resultados positivos, 3 victorias consecutivas, dejó pasar ese de
Barracas,
de la cancha de Riestra, y el de hoy.
El de hoy, claro.
Pero, y además, la proyección es San Lorenzo de visitante y Central Córdoba de visitante. Tiene 2 de visitante ahora.
Es un gran interrogante. Hoy por hoy Estudiantes es un equipo que no sabe qué puede pasar. No es confiable. Creo que de la forma que puede ir recuperando cierto nivel...
Con el regreso
de los
nacionales.
Es con el regreso de varios jugadores. Si no, es imposible. Porque de local, vos necesitás un revulsivo como Thiago Palacio, que gambetee por el eje de cancha a ver si puede generar algo.
El tema que Thiago Palacio, Feno, no es el Thiago Palacio el que estudiante que supo salir campeón, ¿eh?
No, pero al lado de lo que hay hoy, ¿sabés lo que es Thiago Palacio?
Así todo...
Piatti, que venía siendo el mejor jugador en estos últimos 3 meses, se te lesiona también.
Piatti y Thiago Palacios hoy es mejor que cualquiera de los que jugó de mitad de la cancha para arriba. Digamos, de Manjoma o de los que ingresaron después.
Y eso que hoy Manjoma jugó un partido correcto, ¿eh?
Hoy el plateísta estaba llamativamente conforme.
¿Viste cómo se paró la gente cuando sacó a Manjoma para poner a... Todo el mundo, o sea, vio lo mismo. Él a Manjoma por Neves. Se trae de un lado, Manjoma del otro.
Acordate que la respuesta de Domínguez va a ser que ya Manjoma estaba cansado.
No, es verso.
Vos esperá la respuesta
de Domínguez. Pero es verso. Bueno. Es el famoso verso de los técnicos. No estaba.
¿Lucho?
¿Sí?
No sé cómo viene el tema en sala de conferencias, pero si te parece, escuchamos a Edwin Cerré.
Bueno. Vamos con Cerré.
Creo que necesitan ayuda de ellos. No puede ser que todo lo que se perdió llevó tiempo y en 4 minutos. ¿Lo viste perjudicado también?
Pues
que un equipo que viene a defender, viene a tirar pelota, se encuentra con un penalti, que fue penal, pero también fue un penalti para nosotros y terminan dando 4 minutos beneficiándolo a ellos y terminamos nosotros de local calientes. Obviamente no es culpa solamente de los árbitros, pero creo que si estás así, los árbitros se están pitando faltas que en realidad le dan fuerza al equipo rival, es muy complicado.
Tuvimos la chance de hablar varias veces con vos, pero jamás te vi tan enojado como hoy.
Sí, es que no solamente yo, creo que está la gente dando cuenta de eso y da rabia porque trabajamos como los otros equipos en la semana para conseguir los resultados y que te perjudique el arbitraje es calentador.
¿Lo tuviste para hacer el segundo ahí? Una buena etapa de Centurión.
Bueno, la idea era regresar, aportarle al grupo. Ahora tenemos otra semana para terminar de recuperarnos al 100 y empezar a aportar al grupo lo que venía aportando.
Vamos, bueno, una más, la última de mi parte. Imagino que ya están pensando en lo que viene. Lo veíamos a Eduardo Domínguez también muy enojado. ¿Vos en lo personal cómo te sentiste?
Contento por regresar, como te digo. Caliente por el resultado, pero bueno, ahora falta es seguir trabajando y seguir consiguiendo los resultados que necesitamos para estar más arriba de la tabla. Edwin,
discúlpame. Hablaste justo recién del Catarro Vidal, hablaste del mal rendimiento. ¿Es algo de hoy? ¿Es algo constante durante varios partidos que jugadores y dirigentes hablaron del mal
argumento
del arbitraje?
Yo acá creo que es de siempre. Llevo muy poco acá, pero se ve, es evidente. Y como te digo, hay faltas que si le quitan al rival, tienes que quitarlo a nosotros. Y no lo hacen. Se te enfrentan en la cancha. Creo que solamente pasa con nosotros. Fuera cualquier otro equipo, no van a pitar una falta que es un hombro a hombro. Pero bueno, seguir trabajando.
Bien, Lucho, le doy el paso nuevamente a Manuel. Edwin Cetré, muy molesto con el arbitraje esta noche.
¿Llega Domínguez, Manuel?
No, seguimos esperando. Pero, repito, bueno, una sensación, no creo que tarde mucho, pero bueno, ahora se hizo un lindo bache. Pero que le meta a Lenny, si hay testimonio, porque generalmente cuando habla Domínguez, los jugadores se están yendo.
Escuchamos si se puede un poquito más ese 3, Leandro.
Dale, escuchamos.
No es perjudicado, pero creo que 4 minutos no se dan con todo lo que se perdió en el segundo tiempo.
Llevamos un punto importante, tuvimos algunas últimas, pero tuviste un cabezazo que fallaste, pero pasó por encima. ¿Cómo evalúa el equipo este empate?
El equipo viene en alta, creo que viene en alta, viene mejorando. Obviamente nos han ido 4 puntos en el partido, pero hay que seguir trabajando y seguir creando que tarde o temprano van a llegar los resultados.
Edwin, Rodrigo de Vamos a la Cancha, mi pregunta es, ¿crees que ha sido un empate justo o mereció un poco más?
No, merecimos más, ya sacando los árbitros sabemos que hicimos un buen partido, tuvimos las opciones para hacer goles y el que no lo hace lo que hace y eso es lo que pasó con el equipo.
Muchas gracias.
A la gente que le puede decir. Siempre están.
Muchas gracias por el apoyo que siempre están. Creo que el equipo como esté, el estadio siempre está lleno, apoyándote, sea el rendimiento que tenga el equipo. Y sí, darle gracias por todo.
Ahora sí, Lucho, se va rápidamente Edwin Cetré, se lo llevó la gente de prensa para el micro.
Bueno, hay enojo con el árbitro Pablo Jiménez. Supongo que debe tener que ver con los minutos que se agregaron en el final del partido. Porque después, en las situaciones de juego, no hay nada grosero para criticarle al árbitro. ¿Alguna chiquita? Bueno, puede ser. Para mí se quedó corto con el tiempo que agregó. Era para que dé 5 al menos, o 6. Eso ya generó el fastidio de los jugadores, del técnico. El partido estuvo detenido 2 veces por una situación de VAR en el segundo tiempo, y además se hicieron todas las modificaciones por parte de los dos equipos. Con todo lo que el partido estuvo detenido tranquilamente, el árbitro podría haber dado entre 5 y 6 minutos, al menos, como es que se indica cada vez que se da el tiempo agregado luego de cada partido. Ese me parece que es el punto al que los futbolistas podrían reprocharle al árbitro. Después, el penal,
¿sabes por dónde es la queja que uno va viendo por redes sociales, por Twitter, sí, y que varios ya empiezan a comentar? La jugada que va a ver al VAR, que pega en la mano del futbolista Independiente, que choca con el jugador de Estudiantes, en el que muchos interpretan que ahí no hubo un empujón, que es un roce del juego, y que el futbolista termina abriendo los brazos y ahí termina ampliando el cuerpo, el volumen, y por eso termina pegando la pelota a la mano, que lo llaman del VAR, porque me parece que si lo llamaron es porque la gente que estaba en el VAR consideraba que la pelota había pegado a la mano y que era penal para Estudiantes, y que el árbitro después termina diciendo que no, y termina cobrando falta y termina resolviendo la situación, cobrando tiro libre para el conjunto mendocino. Pero me parece que viene por ese lado el fastidio, ¿eh?
Pero en esta estoy con Lucho. Yo creo que el árbitro en líneas generales tuvo una noche más que aceptable, y dedicarle, en este caso, por lo que habló Cetré, el 80% del contacto con la prensa a lo que fue el arbitraje, me parece un poco mucho.
Bueno, claro, a esto me refiero. Vos podés estar... A la jugada que hacés referencia, José, es de... tranquilamente es una jugada de interpretación. Para mí, yo en el relato dije que para mí Jiménez había golpeado al futbolista y yo no había visto la mano. Después me sorprendí cuando el VAR llama al árbitro por esa jugada, que al darme vuelta aquí en el monitor de la cancha de Estudiantes, estamos muy bien atendidos aquí, tenemos un monitor en la cabina, pude ver que la pelota, claro, el futbolista la saca con el codo, con el brazo cerrado, dándole con el codo como si fuera un arquero algo canchereando, pero claro, había previamente un golpe de Luciano Jiménez cuerpeándolo al defensor, sí, contra línea de fondo.
Y además después, jugadas que me voy acordando, Neves cortó dos o tres veces en la mitad de la cancha que tranquilamente eran para amarilla. La de Mesa a este chico de origen croata, sí, también para mí era para amarilla porque llega media hora tarde. Bueno, creo que el árbitro fue muñequeando.
Claro, porque Estudiantes también se vio beneficiado en esas cuestiones. Después, el penal, el árbitro te lo cobra cuando tranquilamente se podría haber hecho el distraído, te lo cobra, y está bien. Después, desde el VAR, Ceballos lo llama para el manotazo que pega Benedetti, también está bien, va y cobra penal. No me pareció que el árbitro sea el responsable de este resultado de Estudiantes. Me parece que es más problema de Estudiantes que del árbitro. Hubiese sido un poquito más conveniente, desde mi punto de vista, ustedes que están del otro lado tranquilamente pueden tener otro, acá el problema lo tuvo Estudiantes, no lo tuvo el árbitro.
No, en eso no hay discusión. Me parece que la incapacidad de Estudiantes para superar al rival es propia del conjunto Pincha, que ya lo demostró la autoría contra Barracas también. Yo te voy transmitiendo algunas quejas que aparecen en redes sociales.
Yo me refiero donde justamente apuntan, sí, a esas quejas de los simpatizantes de Estudiantes, nuestros amigos, sí, que además nos escriben.
De los cuatro minutos que adicionó, después termina dando uno más. Porque,
eso sí, ¿viste? Eso sí. Para mí se quedó corto con el tiempo que agregó. Ahí se quedó corto. Para mí, cuando vos parás el partido dos veces por situación de VAR, y ahí te comiste dos minutos.
Fácil, mínimo.
Dos minutos tenés.
Más
todos los cambios, que sean 30 segundos por cada uno de los cambios, ya tenés 7 minutos. O sea, estamos hablando de que se quedó corto bastante con el tema de los cambios, del tiempo agregado. Que me parece lo más reprochable al árbitro. Todo lo demás es opinable, respetable. Me parece que el árbitro no tuvo demasiados inconvenientes en el arbitraje de hoy. Pero bueno, obviamente el fastidio está presente y para la gente de Estudiantes este empate es como si hubiese sido una derrota. Y encima, ahora va con San Lorenzo y con Central Córdoba de Santiago del Estero, los dos partidos de visitante por la fecha número 21 y 22. Se demora la llegada de Domínguez, se ve que hay que bajar un poquito lo que fue el ritmo del partido, Manu.
Sí, hay que bajar los decibeles, ¿no? Por ahí no hablar en caliente, algunos colegas que se van. Te digo que no esperan, y acá estamos, ¿no? Aguardando la llegada del técnico, que imagino que va a hablar, como siempre.
No, y está bien, si se está tomando unos minutos para pensar, para no hablar en caliente, está muy bien.
Ya juega Racing, ¿eh?
Eduardo Domínguez es un tipo muy pensante, muy reflexivo, muy cauteloso, que cuando la situación para todos los hinchas de Estudiantes es alarmante, cuando están todos muy nerviosos por el resultado, él llega con un discurso bastante tranquilizador, muy de tono bajo, clarificando o por lo menos llevando una explicación precisa, tranquila, desde su observación de cómo son las cosas. Y está muy bien.
Lucho, ahí está justo.
justo lo llamaste.
Dos minutos recién arrancó. La primera, el minuto, Corinthians estuvo a punto de marcar, desborde, centro atrás, salvó justo un jugador de Racing. Por el segundo palo apareció un jugador brasileño para marcar. Se salvó de milagro la Academia.
Vamos a escuchar a Domínguez.
A todos y todas, comenzamos la conferencia de prensa del entrenador de Estudiantes Eduardo Domínguez, luego del empate 1-1 con Independiente de Rivadavia de Mendoza.
Eduardo, buenas noches. La pregunta es concreta. ¿Cree que Estudiantes, por inoperancia, esta tarde dejó escapar dos puntos importantes porque tuvo posición de pelota, por momentos espasmódicamente tuvo buen juego, pero no lo puede sostener durante todos los partidos o durante los últimos dos partidos, al menos esa tenencia y esa decisión de ir a buscar el partido?
No, creo que no. Buenas noches. No lo creo así. Pero bueno, no estamos pudiendo lograr sostener el resultado. Nos costó por momentos el primer tiempo ser hasta un poco más profundo, me parece. Lo pasa, se estaba dando los espacios a por detrás de los laterales volantes que presentó el rival. Entonces, con juego directo se presentaban las situaciones y por ahí no teníamos o no queríamos ser un equipo largo, sabiendo que una de sus grandes virtudes del rival es el contragolpe con Villa. Buscamos achicar constantemente esos espacios para que no sucedan. Creo que lo hemos hecho de buena manera. Solamente pudo correr una vez y lo controlamos bien. Pero bueno, nos está costando la pelota parada. La tenemos que seguir corrigiendo, la tenemos que seguir mejorando, la tenemos que seguir trabajando. Pero bueno, tuvimos la posibilidad de contar con mejor recambio hoy, que en el segundo tiempo lo pudimos utilizar y lamentablemente con las situaciones que tuvimos a favor no pudimos concretar y dar de nuevo tener el resultado a nuestro favor.
Eduardo, buenas noches. Estamos en vivo para Radio Universidad. Volvieron a sumar minutos C3 y también Guido Carrillo. ¿Cómo lo viste? ¿Quedaste conforme?
Falto de ritmo. Entrenaron dos veces con el grupo. Creo que fue claro. Pero bueno, hay que tener paciencia, hay que tener tranquilidad. Recién son los primeros minutos. No queríamos exigirlo con muchos más minutos, pero a veces las necesidades... Creo que Guido no necesitaba tantos minutos, pero no, la necesidad fue más importante y creo que el desgaste lo sintió Guido. Pero bueno, mañana vamos a volver a entrenar, va a tener 3 días para seguir preparándose para el próximo partido, a ver cuántos minutos podemos empezar a darle.
Eduardo, buenas noches. Gigli Cristian para Radio Destino 97.9. Cuando finalizó el partido vi muchos protagonistas, incluso recién Cetré en zona mixta hizo alusión al arbitraje, que Estudiantes se vio perjudicado. Me gustaría saber qué visión tenés acerca de este partido en particular. Gracias.
El penal que no nos cobra, más puntual de esa situación, me parece que no es falta. Van los dos al choque. Sabemos la agresividad que tiene Luciano, muy parecida a la de Guido, y la saca con la mano. Si la interpretación fue que fue full, no sé, más que eso no te puedo decir.
Buenas noches, Eduardo. Matías Catogio para FM Cielo. Consultarte por los cambios. ¿Qué buscaste con el doble 9, con Guido y también justamente con Luciano? ¿Y por qué la salida de Manjoma? ¿No estabas cansado o qué le pasaba?
Lo que buscamos era, bueno, un poco lo que expliqué al principio. Sabíamos que estábamos teniendo profundidad por espalda y desdoblando con nuestros laterales a los laterales volantes de ellos y al principio, o en lo que fue el primer tiempo, llegando al espacio creíamos que íbamos a tener las situaciones que nos costó, y que el segundo tiempo, como íbamos a tener el control del partido constantemente en campo rival, no iba a suceder esa situación y necesitábamos a los delanteros dentro del área. Eso fue lo que buscamos y pasó esas situaciones. Y con lo de Alexis, que si lo sacábamos Alexis, bueno, Alexis para mí fue de lo mejor que tuvimos hoy, casi todas las acciones de riesgo las generamos con él, y está sumando minutos que no está acostumbrado, y se venía una situación de peso específico que preferíamos a José adentro de la cancha, que me iba a manejar más el medio, más los tiempos, la pegada de José en la pelota parada. Entonces era difícil sacarlo a Alexis, pero había que tomar una decisión para ver cómo seguíamos abriendo los espacios y darle los minutos a Edwin, que Edwin entró y hizo un buen partido, pero bueno, recién está volviendo.
Eduardo, acá, buenas noches. Manuel Elizabe, en vivo para Radio Provincia de Buenos Aires. Eduardo, te consulto, más allá de lo futbolístico del partido, en lo que va del semestre, cerca de 20 lesiones musculares, esguinces, sobrecargas. ¿Cuánto te preocupa esta cuestión? Si tiene que ver con las formas de entrenar, con los trabajos del gimnasio, si es algo que hablas con el profe Vaccarini, ¿qué explicación encontrás a esto? Gracias, Eduardo.
Primero, no es una situación que ha pasado en el fútbol, y cada vez que va evolucionando el fútbol va a seguir pasando. Entonces no me preocupa. Si yo tengo un pensamiento, y puede ser antiguo mi pensamiento, no me importa, que para jugar a un alto nivel, a una alta exigencia, el entrenamiento tiene que ser de la misma forma. Si no, no lo vas a tener la exigencia y no vas a tener altos niveles de competitividad. Más allá de las lesiones, el equipo siempre estuvo a la altura físicamente. Y claro que es algo que charlamos con Adrián, con Hugo, con la parte médica, con los kinesiólogos. Se charla eso, se contempla. Pero si no te exigís en el entrenamiento, no vas a tener la exigencia acá en el campo de juego. Eso yo lo tengo en claro. Te lesionás, hay otro compañero, por eso somos un grupo, por eso somos un equipo.
Eduardo, ¿cómo estás? Valentino Vila para Nuevos Aires. Bueno, Joaquín Tobio Burgos volvió a ser titular después de lo que fue su gran debut hace unos partidos. Quería saber cómo lo venías viendo, cómo se está adaptando y, bueno, qué charlas con él, sobre todo por lo chico que es y cómo se está adaptando en el grupo.
Que tenga la tranquilidad que él no tiene la responsabilidad de que recaen del equipo para ganar un partido. Digamos, lo está haciendo muy natural, eso está muy bien de su parte, es lo que nos gusta, y nada, le damos tranquilidad que si hace las cosas bien va a seguir de esta forma, va a tener que ganarse los minutos en los entrenamientos, en los partidos. Si lo sigue haciendo de esta forma, claro que va a seguir sumando minutos. A veces va a jugar de inicio, a veces va a jugar desde el banco, vamos a ver, pero lo está haciendo muy bien.
Eduardo, buenas noches, ¿cómo estás? Mi consulta iba más que nada a apuntar, falta un mes y medio, más o menos, para el trofeo de campeones. Quería preguntarte si estás conforme con el nivel que está mostrando Estudiantes, con el juego, si crees que puede, con esto que está ofreciendo ahora, estar a la altura de una final. ¿Cómo lo ves en esta recta final? Porque ya van pasando los partidos y quedan menos pruebas, ¿no?, para lo que va a ser esa final que es con la que van a cerrar el año. Gracias.
Sí, creo... Lo hemos hablado muchas veces con Marcos, como veíamos el rearmado del equipo después del receso, y que empezaban a llegar un poquito más tarde las incorporaciones, los refuerzos, con salidas a último momento también, que desestabilizaban lo que es la parte grupal. Y en ese momento lo hablamos y a veces cuando uno se anticipa también en decirle las cosas en la parte interna, ¿no?, con ciertos jugadores y con Marcos, que yo tenía la tranquilidad de que de que en mi creencia el equipo iba a empezar a aparecer en octubre. Claro, estamos hablando de julio. Y como que me miraban y... Bueno, hoy se ve otro funcionamiento al de la primer parte después del receso. Y creo que ahora empezaron a volver los jugadores de lesión y estamos encontrando un funcionamiento mucho más fuerte, mucho más sólido, que nos falta, sí, nos falta. Pero el funcionamiento en sí es lo que más nos acerca y más nos lleva para seguir creciendo como equipo. Y estamos a mi criterio, ¿no? En un pleno crecimiento como equipo. Y pensar tan lejos me parece que es un error, porque nosotros nos tenemos que preparar ahora para ganar el partido el martes. Y claro que va a ser una preparación, pero nosotros nos tenemos que focalizar en lo que es el torneo local, hacerlo lo mejor posible el próximo partido, buscar solidez defensiva, buscar que no nos conviertan, que hace mucho tiempo nos vienen convirtiendo y sabemos que para ser un equipo sólido tenemos que defender mejor nuestro arco. Y va a depender de todos, no de los defensores, no de Matías, no solamente en el juego, sino en las pelotas quietas que bueno, lo tenemos que tomar nota y seguir mejorando.
Última pregunta.
Eduardo, Sergio Pomares para el Editor Platense. Vélez, el torneo pasado peleaba el descenso, hoy está cerca de ganar un título. River tenía el sueño de Libertadores, queda afuera. Boca, ilusionado con Sudamericana, afuera. Estudiantes en el 23, campeón en el 24 igual, y es uno de los pocos equipos que todavía se mantiene firme del torneo pasado al de este. ¿Qué te motiva hoy en día todavía pensando que hay un torneo a futuro, pero hay puntos altos que seguramente vos querés volver a tenerlos? ¿Cuáles son los puntos que mantenés todavía firmes y cuáles, como decía recién mi compañero, todavía crees que hay que terminar de pulir? No para la fecha contra el Trofeo de Campeones, sino lo que queda, San Lorenzo y fechas próximas. Gracias.
Yo creo en el día a día y que nos va a llevar esas situaciones a ir partido a partido, ¿no? Y no ir más allá. Que lo urgente no nos tape las cosas buenas que hace el equipo. O las urgencias que se tiene como grupo, ¿no? Me hablaste de Vélez, Boca, de River. A Vélez no se le fue nadie y trajo jugadores. No se le fue nadie, incorporó bien. Y ahora cuando jugamos la final no se fue nadie y sigue incorporando. River, bueno, ya sabemos. Boca también. Creo que se le fueron dos jugadores a Boca, pero dos. Y sé que soy cansador, lo sé. Más de 18 jugadores se nos fueron en 6 meses a nosotros. Y volvimos a ser campeones. Y volvemos a estar en el promedio de lo que es el fútbol argentino. No nos caímos tanto como a veces parece que caes. Y seguimos compitiendo y seguimos buscando una mejora. Y eso es lo que a mí me motiva. Estar constantemente en esa lucha interna para ser un mejor equipo, un mejor plantel, un grupo más fuerte, un grupo más... De eso se trata constantemente, para buscar la mejora. De uno para el grupo. Mía como entrenador para el equipo. Del jugador individual para su equipo. Entonces, si todos creemos y buscamos esa mejora individual en el día a día, claro que vamos a competir todos los partidos. Pero, nada, en ese proceso es lo que yo creo.
Gracias, Eduardo.
Hasta ahí, muchachos, la palabra de Eduardo Domínguez, el técnico de Estudiantes.
Bueno, con respecto a... Eduardo Domínguez está convencido que la situación por la que los jugadores de Estudiantes están molestos es la del penal. Por lo menos no hizo referencia al tiempo agregado. Bueno, materia opinable sobre esa situación. Después, con respecto a los lesionados, según Domínguez, la exigencia en los entrenamientos tiene que ser al máximo... yo también coincido con eso. El tema son las formas, ¿no? Lo hablamos en la previa, Manu.
Correcto. Sí. A ver, yo puedo entender ese criterio, pero de ahí a estar al límite y exigiste al máximo y ves que ya van 20 jugadores lesionados, yo cambiaría la estrategia, me parece.
Porque también en la previa del Mundial 2022, Scaloni también los exigía al máximo a los jugadores para ver si estaban o no estaban para la Copa del Mundo. Es lógico que hay que exigirlos al máximo. El tema es que acá hay un problema que pareciera recurrente y no sabemos por cuál es el motivo, si es producto de un entrenamiento demasiado excesivo o alguna otra cuestión que no sé, no lo vemos en el entrenamiento. Estaría bueno que lo cuenten los protagonistas.
Lucho, vos recién hablaste de Scaloni, porque yo también me acuerdo que en el Mundial que estuvo Bielsa, entiendo que los jugadores llegaron fundidos al Mundial, ¿o estoy equivocado?
Sí, no, pero en este caso yo hablaba de la exigencia en los entrenamientos previos. ¿Te acordás que incluso Correa tuvo que abandonar la práctica y algunos futbolistas fueron convocados de última y volaron directamente a Qatar? Porque, claro, la exigencia era al máximo para ver quiénes estaban. Esto cree Eduardo Domínguez también. El tema es que acá el número es recurrente y creciendo.
Según Domínguez, esto está consensuado con el profe y también con el médico, porque cuando habló de Hugo hablaba de Montenegro.
Claro. Bueno, ahora entrenan mañana, según dice Domínguez.
Perdón, Lucho, repetime que, bueno, estamos saliendo acá de la sala de conferencia.
Mañana se entrena Estudiantes y ya empieza a pensar en San Lorenzo, que es el martes.
Correcto, correcto. Ya se mete de lleno en el partido con el Ciclón.
¿Cómo le va a Racing, José, en los primeros minutos en el partido de vuelta por la semifinal de la Copa Sudamericana?
Lamentablemente el panorama para la Academia no es bueno. Pierde 1-0, gol de Alberto a los 6 minutos. Llevamos ahora 19 de, obviamente, el primer capítulo. Arrancó dormido Racing, arrancó mucho mejor Corinthians. Que te había contado, al minuto de comenzado el juego, movían de la mitad de la cancha y la primera situación era para el equipo brasileño, un desborde, un centro hacia atrás, y terminaba salvando justo a tiempo cuando aparecía por el segundo palo un jugador de Corinthians para convertir, terminaban sacándole el córner, y después terminó en una jugada en la cual mete un taco de Pay para asistir a Alberto, y ahí va por el segundo Corinthians, sale lejos Arias y termina jugando como el último central fuera del área para reventar la pelota cuando se venía en el mano a mano nuevamente el jugador de Países Bajos para quedar y convertir el segundo para el conjunto brasileño. Arrancó muy mal Racing, arrancó dormido, no está a la altura de las circunstancias el equipo de Avellaneda y lo gana bien Corinthians por 1-0 en 19 minutos del primer capítulo. Te actualizo también en lo que tiene que ver con la Liga Profesional, porque llevamos ya 38 minutos. En Mendoza gana Godoy Cruz con gol de Fernández 1-0 frente a Atlético de Tucumán, y que en Rosario Central y Barracas, en 37 minutos del primer capítulo, están igualando 0-0. Vamos minuto a minuto con lo que pasa, no solo con los partidos de aquí, tanto el de Mendoza como el de Rosario, sino como el que se está jugando en Avellaneda, donde lamentablemente por las semifinales, partido de vuelta de la Copa Sudamericana, Racing está perdiendo frente a Corinthians por 1-0.
Bueno, tres partidos en marcha, este de la Copa Sudamericana que cuenta José y los dos de esta fecha número 20 de la Liga Profesional. Racing por esta fecha va a estar jugando recién el domingo, ¿sí? Increíble, está jugando hoy jueves por la Copa Sudamericana buscando un lugar en la final y ya el domingo tendría que jugar su partido con Instituto a las 5:30 de la tarde.
Tal cual, sí.
Medio insólito, ¿no?
Y pero viste, bueno, es el calendario, lo que hablábamos en un momento en la transmisión, porque tenés fútbol, termina el domingo la fecha 20 y el lunes está arrancando la fecha 21 y tenés fútbol el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, descansan el día viernes y después el sábado está arrancando nuevamente ya lo que sería la fecha 22. Esto es la cantidad de partidos que tenés por la cantidad de equipos que tenés en Primera División y que el año que viene va a ser mucho más cargado el calendario. Y a esto sumale, ¿no?, todas las lesiones y la cuestión muscular de muchos jugadores, porque tenés fecha entre semana, porque no descansan, porque tenés muchos partidos. Yo creo que se suma a todas estas cuestiones, ¿no?
Bueno, muy bien. Prepárame los horarios de la Fórmula 1 para este fin de semana, sí. Las fechas que se vienen. Vamos a hacer una pausa. Aprovecho para saludar a todos los que estuvieron en la transmisión, como Ignacio Gerardi, Felipe Eni, Federico Soma, a Martín Castro, al Brujito Verón, a Matías Luque, Agustín Varela, bueno, lo nombré a Martín Castro, a Laureano Guayán, que fue nuestro operador aquí en la cabina de estudiantes, a Néstor Nini, que fue nuestro coordinador general. Enseguida vienen Manu y Leandro para la despedida. Ahora hacemos la última pausa y ya volvemos para la parte final de la transmisión de provincia.
La pasta del domingo, la alegría y el aroma pomarola en la cocina, porque si es molto, molto bene.
Molto, siempre junto a las familias argentinas.
Confitería La Española, un clásico de la ciudad. Panadería, confitería, comidas, todo en un mismo lugar.
Especialistas en organización de eventos.
La Española, siempre en la esquina de Diagonal 73 y 6.
Ahora
con nueva lista de difusión por WhatsApp. 221-573-4000.
La Española, desde 1905, con calidad insuperable.
Vení a casa Silvia, todos los productos te podés llevar.
Calzado y accesorios deportivos en Casa Silvia. Marcas directas a precios de fábrica. Tarjetas hasta en 12 cuotas sin interés. O créditos personales en 5 cuotas sin recargo. Ahorrá en Casa Silvia. Vos elegís. Calle 12, casi 63. Avenida 44, casi esquina 144. Y en calle 7, casi 57.
Casa Silvia, siempre te da más.
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
Lo último desde la zona de vestuarios aquí en el Estadio de Estudiantes, donde empataron 1-1 el local e Independiente Rivadavia de Mendoza. Manuel Elizabe.
Lucho, recién hablábamos acá con los muchachos, con el Tigrillo, con Nacho. Bueno, nada, este estudiante que piensa en lo que viene, pero también el dato que teníamos de la mano de freno de la final del trofeo de campeones, en principio sábado 21, confirmado el sábado, Santiago del Estero sigue picando en punta, veremos si se puede organizar aquí en Provincia de Buenos Aires, y además hay que confirmar a ver si va a ser Vélez o no, porque esta liga está picante y todavía no tiene un ganador, ¿no?
Gracias, Manu. Fuerte abrazo. Leandro.
Abrazo grande.
Abrazo grande, Lucho.
Bueno, nos quedamos, José, para el cierre. Simplemente recordar que mañana vamos a estar en la cancha Huracán para el partido entre Huracán y Gimnasia, que se juega a 19:45, que mañana tenemos también otros tres partidos más.
Sí, señor. La continuidad de lo que tiene que ver con la Liga o el Campeonato Argentino. Lo que te decía, mañana tenemos cuatro partidos. A las 19 horas Central Córdoba frente a San Lorenzo, 19:45 con transmisión de la radio, obviamente. Te cuento que recién se salvó Racing de que le hagan el segundo gol, un pase de Pai que hasta ahora marca la diferencia dentro del campo de juego, mano a mano que terminó tapando Arias para que esto ya no sea catastrófico. Por ahora 1-0, pero las más claras para el conjunto brasileño, que gana 1-0 frente a Racing. Lo que te decía, con transmisión de Radio Provincia, desde las 19:45 el comienzo del fútbol, a las 19 el comienzo de la previa para Huracán Gimnasia, 21:15 Unión frente a Newell's, y a las 22 horas cerrando el viernes futbolero en la Paternal Argentino Junior frente a Vélez, el puntero que tiene el fútbol argentino con 38 puntos, el sábado Riestra frente a Talleres a las 15, 18 River frente a Banfield, y a las 20 horas Belgrano frente a Defensa y Justicia, y el domingo se estará cerrando esta fecha 20. A partir de las 17 horas, Tigre frente a Platense, 17:30, Racing frente a Instituto y 19:30 en la Fortaleza, Lanús frente a Boca. Lo que te decía, Vélez es el líder con 38, Huracán 35, lo sigue Talleres con 32, Godoy Cruz con 30 puntos, con lo que es la victoria parcial del conjunto Tomba frente a Atlético Tucumán. Llevamos 44 minutos de la etapa de los primeros 45 minutos, sigue ganando Godoy Cruz 1-0, 43 minutos en Rosario Central, por ahora no puede, iguala frente a Barracas 0-0, y tiro libre para Racing ahora, que busca tratar de empatar el partido y tratar de igualar la serie. Perdón, hay córner. Córner corto que juega la Academia, va al balón por la izquierda para meter el centro Juanfer Quintero, pelota que viene al área, centro, segundo palo, la bajan a las manos del arquero de Corinthians, que se va a quedar seguramente con la pelota y va a quedarse un par de minutos o un par de segundos largos contra el césped para hacer tiempo y para enfriar lo que es por ahora el avance de Racing tratando de igualar el partido.
Bueno, muy bien. Bueno, José, Nos reencontramos mañana. Los equipos de mañana juegan Gimnasia y vuelven a jugar el martes los dos por la fecha número 21, las 18:45. Pero te mando un abrazo, José.
El abrazo, como siempre, un placer, ¿eh?
Nos vamos con Laureano Guayán de aquí desde la cabina de Estudiantes de La Plata. Mañana 11:30 de la mañana, la primera práctica.